escuchas fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Reconozco que la situación en España me tiene perpleja. Y ya no es por los numerosos casos de corrupción o de acoso sexual, que va. Ya no es por eso. Es por la absoluta indiferencia pública. Por parte de la derecha, bueno, hay manifestaciones de vez en cuando y se está esperando para la posibilidad de votar en un año o cuando se convoquen elecciones. Y por parte de la izquierda, una defensa numantina diciendo que si no, viene la derecha. Y yo es que no entiendo nada, porque derecha era la señora Merkel, derecha era la señora Thatcher. Derecha ha habido en España montones de veces. Quiero decir que ha habido gobiernos de Suárez, ha habido gobiernos de Aznar, ha habido gobiernos de Mariano Rajoy y desde luego, no han sido peores que los de Zapatero. Bueno, pues empeñado el personal en que lo peor es que venga la derecha y que deje los de que roben y que toquen y que abusen, porque la cosa no tiene tanto peligro. Hay algunos datos, además, divertidos. El CIS ha salido esta semana y mantiene al PSOE con una ventaja de 9 puntos sobre el PP. Evidentemente no está en la línea del resto de las encuestas, pero es absolutamente llamativo los datos que proporciona Tezanos. Y hay algunos divertidos, no, ya de carcajada. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a ser el líder político mejor valorado, con una puntuación media de 4,08 sobre 10. Es verdad que ninguno de los candidatos alcanza el 5, pero es que la distancia, por ejemplo, con Feijóo es notable, que obtendría un 3,39. O con Santiago Abascal, que alcanzaría solo un 2,90. O sea, es una cosa alucinante. Vamos a ver si nuestros expertos en cuestiones pedagógicas y psiquiátricas nos pueden aclarar este enigma. Está con nosotros José Miguel Gaona desde Comienzo de Hora y se suma a don José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Feliz sábado, José Manuel. Pues a ver si me ayudas a desentrañar esto, porque es como el misterio del perro de los Baskerville.
Pues a nivel sociológico y a nivel psicológico, a nivel de comportamiento humano, primero es complicado, porque esto no hay una sola variable, pero yo sí veo varias líneas para iniciar el debate que plantearos. Vamos a ver, tenemos una izquierda cuyo discurso se limita a enfrentarnos, mientras se va degradando entre nuestros propios ojos por la corrupción y por todas esas cuestiones que tú has planteado. Entonces ahí tenemos a un Podemos, un partido que ya ha quedado en el olvido, que ya ni nadie habla de él, a un partido de los saqueadores de los obreros españoles, porque ese es un nuevo nombre, y se limita a eso, a enfrentarnos, como tú comentabas. Luego tenemos una derecha que es bastante autista y creo que todavía no se han enterado de que las reglas del juego han cambiado. Sigue acomplejada y una vez más se ha olvidado el debate cultural. Y junto a esto, pues está el surgimiento de unos nuevos movimientos empujados por población de menor de 35 años que se maneja muy bien en redes y que le ha comido la tostada a los partidos de derechas y está planteando, pues, antisistema. Está planteando una cuestión, maneja ideas, maneja una agenda de ideas y viene con el ánimo de romper la baraja porque ha comprobado que las cartas están marcadas, que el sistema está muy deteriorado y siempre beneficia a los mismos. Entonces, creo que para empezar, eso serían algunas de las pinceladas, en mi opinión, que pudieran estar aquí actuando.
A ver qué nos cuenta José Miguel Gaona de esta reflexión que a mí me deja perpleja.
Sí. Y comparto también al 100%. Y lo tengo, bueno, claro, son muchos elementos que tienen que coincidir, ¿no? Pero por un lado, la normalización del escándalo. Es decir, cuando la corrupción es persistente y transversal, ya no es excepcional. Me explico. El escándalo ya deja de escandalizar. Nos llueve sobre mojado. Cada caso nuevo se percibe como uno más y no como un punto de ruptura. Y claro, tú no puedes estar indignado todo el día. Es decir, cuando estás indignado del caso de ayer, aparece el caso indignatorio de hoy. Con lo cual, claro, sí. Es que llega un momento, fuera de bromas, en estos últimos días, por ejemplo, cualquier ciudadano tiene que hacer un croquis prácticamente y un gráfico en la pared para ir enlazando con líneas todos los casos, porque son tantos, son tan diversos, que realmente es complejo llegar a entenderlo.
Sí, Sí. Es cierto que ya, más allá de la mujer, del hermano de Sánchez, de los dos secretarios de organización con su cohorte de Ábalos, Koldo, Aldama, tenemos ahora los casos de la SEPI que implican también a Leire Díaz y a ese vicepresidente que era amigo de María Jesús Montero. Luego tenemos el caso del Plus Ultra, que ha blanqueado dinero de Venezuela. Después tenemos el caso hidrocarburos. La gente no puede seguir esto, porque es que tiene que trabajar y ocuparse de su familia.
Lógico. Y además ya has visto, ayer mismo están investigando otras instituciones que realmente, pues, correos, este, lo otro.
Hacienda, el Ministerio de Transición Ecológica.
Claro. ¿Qué poder moral tiene un gobierno? Es decir, han roto lo que es el contrato no escrito entre ciudadanos y poder. Está totalmente roto. Los ciudadanos tenemos la sensación, perdón, de que estamos totalmente desvalidos en manos de sinvergüenzas, que además, si la democracia funcionase como debe funcionar, se convocarían elecciones. Pues, oye, que nos dejen a los ciudadanos elegir, ¿no? Estamos aquí secuestrados.
Pero yo hay una cosa que no puedo entender. Vamos a ver, yo a lo largo de mi vida he votado muchos partidos. Y me miro los programas y determino si la prioridad en unos momentos es de orden económico o es de orden social, que me preocupa, que no. Pero es que ahora mismo ya no se trata de pensar, se trata de adscribirte a tu bando a muerte, independientemente de que sea o no corrupto.
Ya, pero estás hablando de pensar y votar, y eso en la inmensa mayoría del público es incompatible. Y eso es una realidad. Y es una realidad. Es decir, la gente, vamos a ver, la gente hereda ser de determinado equipo de fútbol. Y la gente hereda ser de determinado partido político.
Pero
y
eso esto antes no pasaba, José Manuel.
Vale, de acuerdo. Pero es que estamos hablando de una sociedad que cada vez la reflexión, el tener un momentito, unos segundos para darle una vuelta a un problema, pues ya no, ya eso no existe. Y además, es que son muy agotador, y yo, pues, ¿qué voy a pensar todo eso? Te estamos hablando de una universidad que te dice, no puedes escribir preguntas muy complicadas, y te dan una serie de ideas para que evites, por ejemplo, las preguntas negativas. ¿Cuál es, no es la respuesta correcta, por ejemplo? Estamos hablando de una infantilización de toda la sociedad a nivel global. ¿Qué está ocurriendo? Pues como comentaba antes, y mi compañero ha apuntado también, hay mucha gente que se está viendo que las cartas están muy marcadas, que este juego no le interesa, hay una crisis de legitimidad, con lo que está produciéndose un desencanto extraordinario. Estamos viendo, por ejemplo, que da lo mismo lo que tú hagas, que Hacienda va a ir a por ti, y especialmente si eres crítico, que se usa el Estado para perseguir las ideas que son alternativas o contrarias al poder político, y es, los partidos, en vez de debatir, porque van a debatir y cómo van a debatir, por ejemplo, la izquierda lo que hace es meterse en su trinchera, con lo que invita a la parte contraria a meterse también en su trinchera, y acaba, apaga y vámonos. Es decir, ni tan siquiera debate. Si no hay debate, no hay razonamiento, y si no hay razonamiento, pues no hay una decisión clara, sino que se está valorando solamente emociones.
Desde luego es cierto que esta polarización excede incluso el ámbito nacional, porque el tema de los bandos, de las banderías, se ha impuesto como forma de relación social. O sea, tú no escribes un tuit o tienes una colaboración en una red social para generar una pregunta o para interesarte sobre las ideas ajenas para enriquecer las tuyas, sino básicamente para establecerte en tu trinchera. Y como el algoritmo, el fenómeno de Internet va alimentando las ideas, lo único que nos encontramos son bandos. Entonces, lo principal es que gane tu bando. Que tu bando abusa sexualmente o corrompe, peor el otro. Ese es el tipo de razonamiento que te hacen.
Sí. Esa polarización es prácticamente propia de las tribus primitivas. Y
¿exacto?
Desde luego va en nuestro nuestro ADN. Es decir, los míos roban, sí, claro que roban, pero oye, los vuestros son todavía peores, ¿no?
Sí.
Claro, la corrupción tampoco invalida al partido. No. Lo que estamos haciendo, no hablemos de ello, que le estamos dando argumentos a la ultraderecha. Es decir, eso me lo dicen a mí muchas veces,
¿sí?
en debates en la tele. Dicen, no hablemos de ello tampoco, de la ocupación. Es que si hablamos de la ocupación, le estamos dando argumentos a la ultraderecha.
Es que
digo, pero que estamos locos o qué. Si cuando evidentemente ocupan una casa, no preguntan si es de la derecha, ultraderecha, o si es de la ultraizquierda.
Exactamente.
Es una estupidez. Entonces, la lealtad al grupo pesa más que esa ética pública que teníamos que tener.
Pero esto es una irracionalidad absoluta, ¿eh?
Totalmente.
Pero es que además se extiende en todos los ámbitos. Son emociones y sobre todo atrincheramiento.
Y ahora permitirme, como eso es así, recordar que eso solamente es así a nivel público, a nivel de las cuestiones de estados. ¿Qué está ocurriendo? Pues mirar, poco a poco hay un grupo de entidades que se llaman empresas privadas, que se están construyendo, que trabajan sobre la evidencia, que se están construyendo de manera que pues ya son tienen tanto poder y tanta producción y tanto capital que varios países juntos, pues estamos hablando de un Apple, estamos hablando de un Alphabet que está detrás de otros servicios, estamos hablando de un Meta que está detrás de Facebook, que está detrás de WhatsApp, que lo que se están construyendo es como verdaderos directores de orquesta de lo que es el mundo futuro. Y aquí estamos en una serie de debates que se están permitiendo, y recordar que países, bueno, Apple, por ejemplo, tiene el Producto Interior Bruto de Portugal y Finlandia juntas. Vamos a ver, es que lo que estoy diciendo es que estamos hablando de supraestados, y claro, por supuesto, va a poner a defender sus intereses y sus intereses, y va a comprar voluntades, por supuesto, que no estoy diciendo que lo esté haciendo, sino que lo puede hacer en cualquier momento cuando quiera, porque tiene la capacidad, el dinero, la posibilidad y, por supuesto, una serie de indicadores que saben que ellos van, porque ellos van con evidencia, no las discusiones estas bizantinas que nos tienen nuestros queridísimos políticos, que mientras tanto pues están tocando a la puerta y vienen otros, y de repente cuando decidamos cuál es el sexo de los ángeles, pues veremos que nos han conquistado todo el imperio.
Efectivamente, mientras están investigando, mientras la robótica en Estados Unidos y China va a unos ritmos brutales, además exponenciales, y nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo en cuitas internas que realmente lo único que nos hacen es perder el tiempo. Y yo creo que eso tiene que ver mucho también con la idiosincrasia española, ¿no? No es que sea cobardía, es una cultura quizá de supervivencia también tras siglos de inestabilidad. Es decir, llevamos mucho tiempo pegando bandazos de un sitio a otro, hemos perdido en gran parte la confianza, y pensamos que esa percepción de que, bueno, la justicia es lenta, las responsabilidades políticas son simbólicas, etcétera, etcétera. Se grita, se tuitea, pero no cala.
Pero
no
cala. Yo creo que es un fenómeno de verdad que excede España, y además es muy
la
peligroso.
La polarización, sí.
Es muy peligroso, porque decía José Manuel, bueno, en ese vacío, digamos, del declinar de lo institucional y de las democracias políticas, pues van creciendo otros que se van haciendo con el poder, ¿no? Los sistemas multinacionales empiezan creciendo y se convierten en verdaderos estados. Pero atención, que ese no es el final del proceso, porque lo hemos visto en los años 30. O sea, sí. Cuando Alemania es castigada en el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial y entra en una crisis interna tremenda, nos encontramos con paro altísimo, inflación altísima, ¿qué hace Hitler? Decir, las grandes empresas de los judíos son culpables de lo que nos ocurre. Gana el poder, genera unos años de una cierta estabilidad económica, o sea, consigue la totalidad del empleo nacional, detiene la inflación y después empieza la Guerra Mundial.
Claro. Es que el desencanto es el motor de estos movimientos que nos llevan a lo extremismo. Siempre ha sido así, el desencanto. El
la
que
venga alguien a José Manuel, la desconfianza.
Y que venga
también
alguien a ofrecerte una solución.
Claro,
o sea, estamos necesitados.
Vienen los salvadores. Bueno, vámonos a hacer un alto en el camino. Tengo que daros un abrazo a los dos. José
venga,
Manuel Aguilar,
saludos.
Y José Miguel Gaona.
Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.